COPE Valladolid.
Tres y 21 minutos, Deportes COPE, hasta las 4 actualizamos la información del mundo del deporte. En esta jornada del 18 de noviembre, martes, en el 882 de Onda Media, en el 104.5 de FM, en el 101.2, si nos sintonizas en Iscar, a través de nuestra web cope.es/Valladolid y de nuestra aplicación móvil, que si todavía no has actualizado, pues estás tardando, porque tendrás y tienes, de hecho, toda la programación de COPE Valladolid las 24 horas del día a nivel local. Actualizar es lo que hacemos ahora nosotros durante los próximos 38 minutos a nivel local hasta las 4 la información deportiva con Alberto Cabrejas, que atiende el control, y con estos titulares. Rara es la semana en la cual no hay que transmitir una noticia de índole negativo. También muchas veces se ven contrarrestadas por las de índole positivo. Mojica se ha tenido que entrenar esta mañana a menor ritmo que el resto de sus compañeros. Unas molestias en el tobillo que arrastra después del encuentro de Sabadell ha hecho que el jugador colombiano, uno de los que más en forma parecen estar en el Real Valladolid, haya tenido que mantenerse hoy al margen de sus compañeros. No está descartado para el partido del próximo domingo a las 12 ante la Unión Deportiva Las Palmas en Zorrilla, pero de momento es duda. Además, hoy ha pasado por zona mixta Javi Varas, el más destacado, sin lugar a dudas, del Real Valladolid en la jornada del pasado sábado, el pasado fin de semana, en el campo de Sabadell. Un arquero que, merced a sus intervenciones en Miranda de Ebro y el otro día en la ciudad catalana, ha conseguido que el Valladolid haya conseguido sumar esos puntos, porque de no haber mediado su acierto, perfectamente podríamos estar hablando de sendas derrotas. Se ha presentado esta mañana la tercera edición de la San Silvestre Popular Ciudad de Valladolid, 28 de diciembre, por el centro de la ciudad, con muchas carreras, muchas categorías y con mini San Silvestres que van a tener desde los 200 metros de chupetines y prebenjamines hasta los 1000 metros de los cadetes. Este año la inscripción va a costar, si lo haces antes del 14 de diciembre, 9 euros, si lo haces a partir de ese día y hasta el mismo día de la salida, 11 euros. Día de la salida solo si resides fuera de Valladolid o de su alfoz. Las mini San Silvestres tendrán un precio único, sea el día en el cual se inscriban los niños, de 3 euros que irán íntegramente destinados a Intermón Oxfam. Luego te contamos dónde, cómo y cuándo puedes inscribirte y escucharemos al concejal de Hacienda y presidente de la Fundación Municipal de Deportes, Alfredo Blanco, matizar lo que él entendió al alcalde de Valladolid cuando realizó aquellas declaraciones en las que decía que había que revisar el calendario porque el coste que suponía cortar el centro, tanto de molestias como económico, no se podía volver a repetir. 3 y 24 minutos y medio. Naturalmente, hoy martes tenemos nuestro tiempo dedicado al rugby. Resultado, calendarios y un detalle de una norma que hasta ahora parece ser no se ha respetado al 100%. Vamos ya con todo lo que nos aguarda hasta las 4 de la tarde. Deportes COPE.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Sabías que si no adaptas la instalación de la antena, a partir del 1 de enero no podrás ver la tele?
Claro, es por el dividendo digital. Y en mi comunidad, NB Servipyme ya lo ha hecho y ha tramitado la subvención con su red nacional de antenistas registrados. Infórmate en antenización.es o en el 902-09-5050.
Ahora mismo llamo al 902-09-5050.
Para ti, conductor, que te gusta mimar tu coche, en Talleres Ángel Raimundo dispones del servicio de reparación de chapa y pintura con más de 30 años de experiencia en el sector. Trabajamos con todas las compañías y marcas, pero si estas no cubren tu siniestro, te lo financiamos. Talleres Ángel Raimundo, servicio oficial Peugeot, camino del cementerio número 8.
Ambiente cálido Ferroli. Confort inmediato JJ Sanz. Y una sonrisa por el ahorro de un 30% en la factura de gas. Ferroli condensación. JJ Sanz. Desde 1989 instalando calderas. Rapidez. 2 años de garantía total y economía. Esto sí es un milagro. JJ Sanz. En Avenida de Madrid 14, Laguna de Duero. Consulta financiación y vive la vida.
Deportes.
Cope Valladolid. Estar informado.
Sí, casi 27 minutos. Deportes Cope. Ha vuelto al trabajo hoy el Real Valladolid para recibir el domingo en Zorrilla al líder, a la Unión Deportiva Las Palmas. Liderato que comparte con el Girona y con el propio Real Valladolid. Un Valladolid que, si la hace 2 semanas daba a conocer la necesidad de Alejandro Alfaro de pasar por el quirófano, y si el pasado viernes daba a conocer la lesión de Jesús Rueda, que le va a tener un mes alejado de los terrenos de juego, hoy la duda sobre el estado de físico de Johan Mojica ha sido lo que ha centrado esa vuelta al trabajo tras la sesión de descanso de ayer. Y es que el jugador colombiano arrastra unas molestias en su tobillo izquierdo del partido de Sabadell, y esta mañana esas molestias no le permitieron completar la sesión de entrenamiento, que además ha sido muy intensa. Los jugadores citados mañana a las 11, nueva sesión de trabajo mañana a puerta abierta, al igual que la de hoy, intentarán salir de dudas y sacarnos de duda a todos para saber si Mojica va a poder estar o no a medida que avance la semana al mismo ritmo que sus compañeros, y sobre todo conocer si el menor ritmo empleado hoy y quizá mañana puede repercutir en su estado físico para el partido contra el conjunto de Las Palmas. Una Unión Deportiva Las Palmas que llega a Valladolid como líder, ya lo hizo el Girona y cayó. Vamos a ver si sufre la misma suerte el conjunto canario, el conjunto amarillo, que se está convirtiendo sin lugar a dudas en una de las referencias de esta segunda división. Tiene muchos mejores números que el Real Valladolid, pero curiosamente tiene los mismos puntos, con lo cual yo sigo defendiendo la teoría de que si el Real Valladolid lo está haciendo muy por debajo de su nivel y tiene los mismos puntos que el primero, que Dios pille confesada la categoría cuando el Real Valladolid empieza a rendir al nivel que se le supone, que se le exige y que se espera. Por zona mixta, hoy ha pasado Javi Varas, el portero del Valladolid. Sin lugar a dudas, el héroe de Miranda de Ebro y el héroe del pasado fin de semana en la cancha del Sabadell, con una parada que quedará para la retina de todo el mundo y que él define de esta manera.
Sí, bueno, es muy rápida, va a ser una jugada muy, muy rápida, no te da tiempo a pensar mucho, pero sí que es verdad que el balón, pues, en el recorrido que tiene largo, pues, hace un poco una trayectoria hacia afuera y me obliga a rectificar. Y bueno, encima el tiro, pues, era potente, ¿no? Sí, y el personal contento por esa parada, ¿no? Intervienen muchas cosas, ¿no? Es reflejo, es potencia, ¿no? En el salto, ¿no? Bueno, ahí la verdad que no piensas mucho, intentas sacarla como sea y bueno, por suerte pues se pudo sacar, ¿no?
Un Javi Varas que considera que aún no está al 100%, pero que ya está en un estado de forma mucho mejor y mucho mayor que el día que se incorporó al Real Valladolid.
Sí, bueno, el 100% creo que es difícil llegar, muchos futbolistas, ¿no? Siempre pienso que hay margen de mejora, no mío personal, sino cualquier futbolista tiene ganas de aprender y mejorar cosas, ¿no? Y de crecer. Pero sí que me encuentro con esa chispa, ¿no? La competición al final es lo que te da tener esa soltura, esa chispa, y bueno, sí me encuentro en un porcentaje alto de confianza, me encuentro muy, muy bien ahora y bueno, sabía que era cuestión de partido y de trabajo, ¿no?
Además, el portero andaluz ha querido también opinar a preguntas de los compañeros sobre la falta de gol, que está siendo ahora mismo el punto de vista común en todas las conversaciones en torno al Real Valladolid.
Bueno, es cierto que creo que han sido 5 jornadas en las que no hemos conseguido marcar y bueno, no me preocupa en exceso porque el equipo crea, y si crea ocasiones, al final van a entrar. Es cierto que no, en los 2 últimos partidos pues no hemos materializado, pero se han creado ocasiones. Me preocuparía que no se crearan ocasiones de gol, eso sí que me preocuparía muchísimo, pero el equipo las crea y luego llegará el día pues en que la metamos de un remote o la metan en propia puerta ellos y se verá Saavedra. Y con respecto a los menos goleados, yo pienso que eso sí es importante, no a nivel personal, pero sí a nivel grupal, porque al final arriba los equipos más goleadores suelen estar arriba, pero los menos goleados siempre están en los puestos de arriba, y eso sí que va a ser muy importante de cara a final de temporada, ¿no?
Aunque no estén llegando goles en contra, sí los equipos contrarios le están rematando al Valladolid muchas veces jugadas a balón parado.
Sí, creo que en Sabadell todas las ocasiones, no directamente, pero a lo mejor indirectamente, de rechazo o algo, pues vienen a balón parado, pero bueno, en otros partidos lo hemos defendido bien, son circunstancias de también que a lo mejor el rival prepara jugadas y nos sorprende, pero no es una obsesión tampoco que tengamos ahí. En juego sí que nos quedan muy poco, porque el equipo, aparte de que tiene mucha posesión de balón, no da muchas oportunidades, y bueno, muchas veces el rival pues viendo que no tiene esa oportunidad de llegar durante el juego, pues explota mucho más el balón parado, ¿no?
El domingo se cumple el primer tercio de competición. El equipo, a su juicio, naturalmente, va colíder con Las Palmas y Girona. ¿Sigue siendo candidato al ascenso?
Yo es que creo que todos tenemos esta sensación de que tenemos que jugar en primera el año que viene. Es que es el único objetivo que nos marcamos, yo a nivel personal y a nivel de club, ¿no? Queda mucha liga, no tenemos una bolita aquí que nos diga lo que va a pasar, pero el equipo tiene actitud, tiene ganas y el sueño de todos es ese, debemos de marcarnos objetivos, hay que ser ambiciosos.
Y ya, también se ha aprovechado para preguntarle por el partido del domingo, por el nivel de importancia que le otorga Javi Varas al encuentro ante Las Palmas.
Sí, muy importante, ¿no? Es un rival directo que lleva varias temporadas ya, no está ahí por casualidad, ¿no? No subió el año pasado pues por un accidente, se puede decir, ¿no? Por todo lo que ocurrió en aquel partido con el Córdoba. Con un entrenador que lo conozco, lo tuve en el Celta, y que bueno, que le da esa filosofía a Las Palmas de juego, de que le gusta esa personalidad. Y un rival que lo está haciendo igual de bien que nosotros en la liga, ¿no? Y los mismos puntos ahí arriba. Y bueno, un partido bonito, disputarlo. En casa no se nos pueden ir muchos partidos, porque al final los objetivos siempre se consiguen en casa. Y bueno, es un reto importante para nosotros.
Pues eso es lo que ha dado de sí hoy el entrenamiento del Real Valladolid. Mañana nueva sesión a partir de las 11 de la mañana a puerta abierta, con cada vez el partido ante la Unión Deportiva Las Palmas más cerca. Un partido que vas a poder seguir aquí en la sintonía de la cadena COPE a través de cualquiera de nuestras plataformas, en la Onda Media, en el 882, en nuestra página web, en cope.es/Valladolid, y también desde nuestra nueva aplicación a través de tu smartphone. Además, aunque todavía quedan varias jornadas, la Federación de Peña del Real Valladolid organiza viaje a Leganés para animar al equipo en el partido del sábado 29 a las 9:30 en Butarque. La Federación de Peñas viajará en virtud del convenio de la Liga con Aficiones Unidas para el Fomento de Desplazamiento. Se cuenta con un cupo de 300 entradas al precio de 15 euros cada una, con la única condición de que estas entradas sean abonadas el martes anterior al partido. Es decir, el martes tienen que estar despachadas las entradas que se van a vender a ese precio. Desde luego, si decides viajar más tarde, te va a costar más dinero. Precios: billete, viaje más entrada para este viaje, 23 euros para peñistas, 28 para los abonados, y solo para los peñistas con carné de la Federación de Peñas se reservarán entradas a 15 euros. La próxima semana el Real Valladolid, para dar servicio a todos aquellos abonados que vayan a desplazarse a Leganés en vehículos particulares, venderá también entradas y viajes según el precio de taquilla fijado por el Leganés para la zona de la afición visitante, es decir, a 20 euros. Las entradas a 20 euros solo podrán adquirirse en la oficina del club, en el Estadio José Zorrilla, el miércoles 26 y el jueves 27 de 5 a 8. Adicionalmente, la Federación de Peñas ofertará viajes para peñistas al precio de 28 euros, para abonados a 33 euros y para el resto de aficionados al precio de 40. Pero ya estamos hablando de las entradas con un segundo precio. Eso en cuanto al Real Valladolid. En cuanto al atletismo popular, porque hoy le queremos dedicar un poquito más al rugby, porque el tema que nos trae Miguel Ángel Torres realmente hoy merece la pena más que ser analizado, que sea explicado, porque es un tema con términos, es un poco engorroso. La San Silvestre Popular, Ciudad de Valladolid, en su tercera edición, se celebra. Finalmente se celebra el 28 de diciembre de 2014. Digo se celebra porque había un run-run por ahí de que ningún club quería hacerse cargo de la colaboración en la organización de esta tercera edición de la San Silvestre. Finalmente va a ser la Federación de Castilla y León de Atletismo la que corra con toda la organización de esta San Silvestre Ciudad de Valladolid. Una San Silvestre cuya inscripción está abierta desde hace una hora y media. A las dos se abría la inscripción a través de su web, sansilvestrevalladolid.es. En esa página web se puede uno inscribir y abonar la cuota de participación. Si quieres hacerlo de forma presencial, también desde las 2 de la tarde en la Federación de Atletismo de Castilla y León, a partir de esta tarde a las 4 y hasta las 6, o mañana de 9 a 1 y media y así progresivamente de lunes a viernes. En Oxfam Intermont, en la calle Teresa Gil 17, de 10 a 2 y de 5 a 9, de lunes a sábado. En las tiendas Justo Muñoz, de 10 a 2 y de 5 a 8 y media, y en Río Shopping, de 10 a 10 ininterrumpidamente. O en el gimnasio Parque Sport, en Parque Sol, de 10 a 1 y de 5 a 8, de lunes a viernes. El precio este año, 9 euros, la San Silvestre Popular, si te inscribes antes del 14 de diciembre. Si lo haces entre el 15 y el 23, el precio será de 11 euros. Las mini San Silvestres, porque corren niños, también 3 euros en cualquiera de sus categorías y en cualquiera de sus plazos, siendo la recaudación de estas categorías, las infantiles, íntegramente destinada a Intermon Oxfam. Los más pequeños, los nacidos entre 2008 y 2011, correrán 200 metros, los de 2006 y 2007, 400 metros, los de 2004 y 2005, 600 metros, los de 2002 y 2003, 800 metros, y los de 2000 y 2001, 1000 metros. 6.500 metros es la distancia para todas las categorías a partir del año 2000. De 2000 hacia atrás serán 6.500 metros, manteniéndose premios a los primeros, premio mejor disfraz, bastantes más dotaciones que otros años, habrá cronometraje con chip, se dispondrá de aseos portátiles en la zona de salida y de meta, se habilitará consígena para dejar la ropa en la cúpula del milenio, habrá duchas de agua caliente a disposición de los participantes en el Polideportivo Huerta del Rey, habrá actividades la jornada del sábado durante la recogida de dorsales, habrá actividades el domingo antes de la salida y durante la carrera para la gente que se quede esperando allí a los participantes, es decir, se quiere que sea una carrera popular, lúdica para la familia en una jornada previa a la Navidad, 28 de diciembre. Recuerda que la de fin de año, la de toda la vida, será el día 31 en la jornada del fin de año por la mañana en el Parque de la Ribera, en el cross de las 12 uvas. Y esta mañana Alfredo Blanco tomaba la palabra para presentar el acto, hablaba Gerardo García Laguero, presidente de la Federación de Castilla y León, hablaba la representante de Intermon, Beatriz Hernández, hacía lo propio Félix de la Fuente, director técnico de la carrera, y volvíamos a preguntar de nuevo al concejal de Hacienda y presidente de la Fundación Municipal de Deportes por unas declaraciones que hizo el alcalde. Vamos a escuchar Alfredo Blanco matizar las palabras que en su día hizo el alcalde al día siguiente de la celebración de la marcha familiar contra el cáncer.
Es bueno que la gente lo sepa, es decir, las pruebas populares en la calle han proliferado extraordinariamente en los últimos tiempos. Entonces, puede parecer que esto no le supone nada al Ayuntamiento de Valladolid. Sí, sí, el Ayuntamiento de Valladolid le supone un esfuerzo desde varios puntos de vista. También tiene un coste económico, que es el coste económico que suponen los servicios de limpieza o los servicios de seguridad, la Policía Municipal. Esto que pasa desapercibido, lo que ha querido el alcalde es ponerlo de relieve para que los ciudadanos conozcan que el Ayuntamiento de Valladolid aprueba, apoya el deporte de verdad. Es decir, lo apoya colaborando y lo apoya contribuyendo con el personal municipal y con los recursos económicos de todos los ciudadanos.
Yo no voy a interpretar las palabras del alcalde, no voy a matizar las palabras del alcalde. Simplemente tú, querido amigo, vas a escuchar ahora mismo aquellas palabras del alcalde.
Es muy bonito, pero ya digo, la carrera de ayer, que fue extraordinaria, fue fabulosa, pero el coste de horas extra es 3.260 euros. porque ya digo, he tenido ya una primera reclamación muy formal de un ciudadano que hace unos días perdió el AVE como consecuencia de una carrera en el centro y me reclama el coche a Madrid, la comida, el hotel y todo lo que no está escrito, porque él responsabiliza al ayuntamiento del corte de las calles. Tiene razón, porque claro, quien autoriza el corte de las calles es el alcalde.
El alcalde, que no solo dijo eso, dijo que cada vez para estas cosas hay menos dinero.
Pues que cada vez hay más denuncias y más protestas de los ciudadanos y más reclamaciones y menos dinero. Entonces yo entiendo que a los patrocinadores les guste pasearse por la calle Santiago con el anuncio, pero también entiendo que el señor de la calle Santiago, al tercer sábado que no le deje sacar el coche del garaje, me dice que paga el impuesto de circulación.
Bueno, dijo el alcalde que habría que revisar el calendario de pruebas y mirar más a la zona azul, porque hoy ha compartido esa opinión. Alfredo Blanco, no todo puede ser en el centro.
La cuestión es que como han proliferado tanto las pruebas deportivas en la calle, en Valladolid, y como todos los organizadores de las pruebas quieren que sea en el centro de Valladolid, eso supone, pues digamos, cortar al tráfico urbano un fin de semana, sí, y otro también la ciudad. Y ello origina molestias a las personas, sobre todo, que viven en el centro de Valladolid, porque pues, cerrando al tráfico, pues no pueden salir de sus plazas de garaje con los coches, etcétera, etcétera. Entonces, de lo que se trata es, que es a lo que se refería el alcalde, de revisar el calendario de pruebas en la calle con el fin de racionalizarlo de la mejor manera posible y de que algunas de ellas, sobre todo las que sean nuevas, de nueva implantación, puedan trasladarse, si ello es posible, a las afueras de la ciudad.
Bueno, pues esas son las matizaciones o la ampliación de información que ha hecho esta mañana Alfredo Blanco en la presentación de la tercera edición de la San Silvestre Popular, Ciudad de Valladolid. 17 minutos para las 4 en punto de la tarde. Nos vamos con un consejo y nos damos una vuelta por el mundo del rugby.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este domingo desde las 11:30 de la mañana y desde Zorrilla, Real Valladolid, Unión Deportiva Las Palmas, con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid. Colaboran Restaurante Jero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Barla Sepia, Pintura Segopi, Megaluisfer Reparación de Móviles, La Taberna de Fuensaldaña, Mubesa Taller Multimarca y Almacenes Minguela Interiorismo. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Venga, pues vamos allá con el rugby hasta las 4 de la tarde. Miguel Ángel Torres, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos.
¿Qué tal va tu Movember?
Bien, el bigote va creciendo. ¿Sí? Y además lo que me gusta es que cada vez veo más gente, no solo entre el mundo de los jugadores, sino aficionados que se dejan poblar el bigote y eso es que esta campaña ha calado hondo.
Bueno, lo que pasa es que el día que os lo quitáis, porque yo no sé si hay gente que ya encuentra una nueva identidad y decide mantenerlo todo el año, no es tu caso, ¿no notáis frío así debajo de la nariz el primer día?
No, todavía no hace frío. Eso pasa con la barba, que tapa mucho, pero el bigote nada. El bigote es algo divertido y bueno, esperando todos que llegue ese día 30 de noviembre. Además hay liga en Valladolid y habrá partidos interesantes y para poner fin a esta campaña, afeitándonos el bigote y colaborando con unos fondos para la campaña Movember.
Vamos allá, vamos por partes. Primero, resultados del fin de semana. No era descartable la victoria del Hermi El Salvador ante San Boy. Sí era bastante improbable que se produjera como se produjo.
A mí me ha sorprendido gratísimamente lo bien que ha jugado El Salvador. Es verdad que yo el viernes te dije que El Salvador lo tenía muy complicado. Lo tenía complicado por dos razones. Una, porque San Boy no había perdido ni un solo partido. Había conseguido 38 puntos de los 40 posibles. O sea, una auténtica apisonadora. Y sobre todo porque tenía dos extranjeros, que el Apicotoa y Baker, que son de los mejores de la liga. Y luego porque El Salvador tenía la baja de Samuel Catch, el extraordinario jugador inglés, y yo con esa baja, y visto el mal resultado que tuvieron en Ordizia, dije, ay madre, que El Salvador puede fallar en Valladolid. Todo lo contrario. Pero sí que es verdad que fallaron una premisa fundamental. No jugaron ni a Picotoa ni Baker. Baker se lesionó en el calentamiento y a Picotoa la verdad es que vino con molestias y ya no quiso ni salir. Entonces, San Boy parece mentira, un equipo que es súper fuerte, muy sólido, sin sus dos mejores jugadores, fue un auténtico muñeco de trapo en manos del Salvador. También es verdad que hay que darle todo el mérito a los chicos de Juan Carlos, hicieron un partidazo. Él mismo dijo en la rueda de prensa que se considera un equipo sólido. Yo ya he dicho que es uno de los máximos candidatos a ganar la Liga, pero además es que lo están haciendo muy bien, los jugadores cada vez son más sólidos, un entrenador súper eficaz, y él mismo reconoció que el traspiés de Ordizia fue culpa suya, se volvió un poquito loco al pensar que no jugaban con Sancach, quiso cambiar mucho las cosas, complicó a sus jugadores, y bueno, la verdad es que El Salvador ha favorecido que se haya comprimido mucho la cabeza de la clasificación. Todos los aficionados queseros querían que ganara El Salvador. ¿Por qué? Porque así Samboy ya no se escapaba. Está Samboy con 38 puntos y el Quesos, que es el cuarto, con 35. Es decir, en 3 puntos del primero al cuarto. Y bueno, insisto, fenomenal el resultado y fenomenal el juego de los chicos de Hermi El Salvador.
La mala noticia es que el recién llegado McDonald va a estar un mes fuera.
Es una auténtica desgracia. El Salvador ha contratado un jugador, parece ser que un buen jugador, Conor McDonald, jugó un ratito. Oye, parece increíble, con el esfuerzo que habrá hecho esta directiva, y bueno, pues el primer partido se ha roto un hueso de la mano, le van a operar mañana, entre 5 y 6 semanas. Es una auténtica desgracia, es muchísima mala suerte, la verdad.
Y en cuanto al Quesos Entre Pinares en Barcelona, ya lo advertiste el sábado, el Barcelona es un equipo que, aun perdiendo, casi siempre suma punto bonus por escasa diferencia, y es lo que pasó.
Eso es un equipo que está el segundo por la cola, que no ha conseguido ganar ningún partido, pero ojo, todos los partidos que ha jugado en casa, todos ha conseguido bonus defensivos, es decir, ha perdido siempre por menos de 7 puntos. Pero es que en 2 ocasiones, una de ellas ha sido esta, incluso se permite el lujo de conseguir bonus ofensivo también, es decir, perder por menos de 7, pero meterle 4 ensayos al rival. ¿Qué ocurrió con El Salvador? Bueno, pues perdón, con el Quesos Entre Pinares. Algo parecido a lo que nos tiene acostumbrado, a esto que te suelo yo decir, que le llamo el Curro Romero. Uh-huh. Hace una buena faena en el primer toro y luego se echa a dormir un poco. Excepcional el juego de la primera parte, y cuando iban 3-33, 30 puntos de diferencia, pues empezó a haber lesiones, empezó a haber dudas, la gente pudo que bajaran algo los brazos, pero es verdad que se presentaron en Barcelona con 7 jugadores, todos de la delantera, con lesiones. Haruna Kayama, nuestro querido jugador veterano de 44 años, salió retirado, se lesionó en el partido. Es decir, al final, entre golpes, expulsiones, hasta 10 jugadores de la delantera no eran los habituales. Es más, estuvieron jugando durante buen rato con gente de División de Honor B. Esto dice mucho también de la gente de División de Honor B, que intentaron aguantar, pero claro, pasas de un 3-33 a un 31-33. La gente puede decir que es un malísimo resultado. No, hay que tener en cuenta que no es fácil ganar en Barcelona. Se consiguió, es cierto que pudo haber algo de bajar los brazos, pero vamos, buen resultado, y el Quesos está ahí cuarto e intentando igualar en juego a Hermi El Salvador, que yo creo que ahora mismo está un puntito por encima de ellos en cuanto al juego.
Y en 12 días, Cisneros, aquí.
12 días, un partidazo aquí, el tercero, Cisneros, sí, contra el Quesos, empatados absolutamente en todo. Y bueno, pues además, coincidiendo con el final de la campaña Movember, habrá muchos bigotes tanto dentro como fuera del terreno de juego. Es un auténtico partidazo del equipo colegial de Cisneros de Madrid contra el Quesos Entre Pinares, y habrá que estar allí para verlo.
Habrá que estar allí para verlo en la División de Honor B, a pesar de que había muchos jugadores del B en Barcelona. El equipo sub-23 del BRAC ganó en Eibar 8-10, y el Salvador Emerging sigue sin encontrar el golpe de pedal, perdía en casa por 17-30 ante Zarauz. Los amistosos de noviembre han quedado como sigue: Francia 29, Australia 26, resultadazo para Francia, Escocia 16, Nueva Zelanda 24, Inglaterra 28, Sudáfrica 31 y Gales 17, Fiji 13. Es decir, Nueva Zelanda ha sido el único que ha cumplido, podríamos decir.
Bueno, no, y Sudáfrica, Gales. Sudáfrica ganó. Lo que pasa es que Inglaterra concedió un ensayo, una intercepción al medio melee, a Danny Kerr. Es decir, le regaló 7 puntos. Fíjate, si no hubiera sido por ese error, cuidado con Inglaterra, que está preparando muy bien su mundial de este verano.
Háblanos de los cupos, de lo que pasa en el rugby español, de los que son y no son seleccionables, de qué equipos están respetando el cupo de seleccionables. ¿Qué está pasando, Miguel Ángel?
Pues mira, es una cosa que quería traerte aquí al programa, es un asunto asunto, porque me preguntan muchísimo por la calle, qué está ocurriendo con los no seleccionables, pero no eran cuatro, ¿por qué juegan más? Bueno, a ver si soy capaz de resumirlo muy rápido y clarísimamente. La Federación Española de Rugby, como hace otras federaciones, establece un número máximo de jugadores no seleccionables, es decir, que no puedan formar parte de la selección. ¿Esto con qué objetivo? Pues evidentemente para fomentar el rugby de los jugadores nacionales, para fomentar el desarrollo de su selección. Entonces, esto lo lleva a cabo en una asamblea que suele ocurrir en el verano, y en esa asamblea estaba establecido que iban a ser cuatro jugadores los no seleccionables.
Simultáneamente en el campo.
En el campo solo puedes tener a la vez cuatro jugadores que no sean seleccionables.
En el campo y en el acta, se supone.
Sí,
o sobre el campo.
En el campo. Puedes tener más, pero solo pueden jugar a la vez cuatro jugadores no seleccionables. Para ponerlo claro, ¿quién se considera un jugador no seleccionable? Es más fácil explicar lo contrario. ¿Quién es seleccionable? Muy fácil. Un jugador es seleccionable si ha nacido en España, si alguno de sus padres o abuelos ha nacido en España, o bien si lleva jugando 36 meses ininterrumpidamente en España. Si lleva 36 meses, quiere decir residiendo, es decir, jugando tres temporadas. Por ejemplo, hay jugadores que en El Salvador, que el año que viene, cumplan estos tres años, como Bo Carter o como Pierce. El caso de Gareth Griffiths llevará 36 meses ininterrumpidos y serán seleccionables. No quiere decir que sean españoles, pero podrán jugar con la selección española, a pesar de tener su pasaporte inglés.
Y se supone que no han podido jugar con la selección absoluta de su país de origen.
Correcto, ninguno de ellos ha jugado con la selección inglesa. Bien, pues en esta asamblea se decide que van a jugar, que se aprueba esa norma de cuatro jugadores no seleccionables. Pero aquí resulta que hay un equipo, que es la Unión Esportiva Samboyana, el líder ahora mismo de la categoría, el decano del rugby español, que sin advertir nada al resto de sus compañeros de liga, decide hacer un recurso ante el Consejo Superior de Deportes, y les dice que esto contraviene las normas de la libre circulación europea, del trabajo de los ciudadanos comunitarios, y que se está haciendo un agravio comparativo entre un jugador español contra los jugadores comunitarios. Entonces, el Consejo Superior de Deportes acepta este recurso, le da la razón a Samboy y dice que desde ese mismo día del recurso se puede jugar en la Liga Española con todos los jugadores con todos los jugadores comunitarios que quieras. Es decir, con esta norma podrían jugar 15 ingleses en El Salvador a la vez, o 5 griegos, 5 portugueses y 5 daneses. Es decir, todos mientras sean comunitarios. El problema no es que el Consejo Superior de Deportes tenga o no tenga la razón. Esto es una norma que puede ser criticable. El problema es el momento en el que lo hace. Porque el Consejo Superior de Deportes puede decir, oye, mira, yo decido esto porque me parece conforme a ley, según el derecho comunitario, pero lo empezamos a aplicar para la temporada que viene. ¿Por qué? Porque esto ha ocurrido a mitad, transcurridas 5 jornadas de esta liga, y además todas las plantillas se habían preparado bajo esta norma. Todos, menos uno, que era Samboy, que ya tenía más jugadores no seleccionables y pretendía ganar este recurso, como así ha sido. Entonces, tras esta situación, Samboy empieza a aplicarlo y decide poner más jugadores no seleccionables.
Pero hasta la resolución del Consejo Superior de Deportes,
¿sí?
¿Samboy cumplió la norma?
Perfectamente.
O sea, no ha habido...
No ha habido posibilidad de impugnación ni nada. Pero en el momento que Samboy dice, tengo la razón, es más... En el acta tú tienes que poner una casilla con la S de jugador seleccionable, y los que no son no seleccionables la dejas en blanco. En la quinta jornada, a partir de que se decide esto, Samboy directamente ya no... Ha habido dos partidos, creo, que no ha rellenado esa casilla. O sea, como diciendo, si me da lo mismo, si puedo jugar con 15 franceses. Bien. El problema es el siguiente. Todos el resto de equipos, el resto de clubes, han puesto el grito en el cielo y han dicho a la federación, oye, esto es partir... Con las cartas marcadas, los demás nos hemos preparado de una manera conforme a esa norma, y ahora resulta que esto no puede ser así. Entonces ponen el grito en el cielo y le piden a la Federación Española de Rugby que plantee un recurso, y la Federación Española de Rugby ha planteado un recurso. En lo que se está resolviendo o no ese recurso, resulta que ahora lo curioso es que algunos de estos equipos que han pedido a la Federación que recurra están aplicando también la norma de Samboy. Es decir, si tú estás en contra de una norma, lo que no puedes hacer a la vez es utilizarte de ella. Porque el juez que tenga que resolver este caso puede decir, oye, pero tú me estás diciendo que esto te parece mal cuando lo estás aplicando. Y ahora mismo hay 4 equipos que están utilizando más jugadores no seleccionables de los que decía esa norma. ¿Es legal? Completamente legal, Juan Carlos. ¿Es moral? A mi entender, creo que no. Aparte que estamos hablando siempre, y yo que soy un amante de este deporte, y de este deporte de que en Valladolid es uno de los mejores, de esos valores de juego limpio, de ética, de lealtad hacia el contrario, de partir todos con las mismas normas. Y ahora resulta que a mitad de liga unos quieren jugar de una manera, otros de otra. Entonces, es un problema el que yo veo. Yo, desde mi punto de vista, creo que es algo que no es del todo ético.
Solo hay una cuestión a diferenciar, y es que mientras Samboy recurre al Consejo Superior de Deportes,
eso es,
la Federación Española de Rugby no ha acudido al Consejo, ha acudido directamente a la justicia.
Claro.
Con lo cual, se supone... Yo no sé cuál será una decisión de mayor rango, la de la justicia ordinaria o la de una entidad del gobierno, como es el Consejo Superior de Deportes. Imagino que la de la justicia. Pero eso no va a ser generar un conflicto FER-CSD.
Pues es que no tengo ni idea, la verdad. Yo soy un mero aficionado de rugby, yo te explico lo que hay. Ya en temas jurídicos, pues tendrían que ser otras personas las que explicaran más. Pero claro, fíjate el conflicto que se da. A mí sí llega a decir el Consejo Superior de Deportes, oye, esta norma es así, pero la vamos a aplicar para la temporada 2015-2016. Entonces, que sepáis en verano que todos podéis jugar con 15 jugadores rumanos. Uh-huh. O 15 jugadores daneses, perfecto. Pero claro, aquí hay un equipo, que es Samboy, que se ha preparado la pretemporada con otras normas, y el problema es que otros equipos, insisto, que han dicho, esto no puede ser, esto es una vergüenza, ahora se dan cuenta y dicen, oye, pues lo mismo nos interesa. Sí, entonces, a mí no me parece ético.
A lo mejor Hermi, en lugar de fichar a McDonald para reforzar su plantilla, hubiera fichado a un jugador nacional, ¿no?
Claro, y ¿sabes lo que ocurre? El cupo de jugadores nacionales es muy limitado. Hay muchos jugadores nacionales, pero jugadores nacionales de entidad y de calidad hay pocos, y los que hay cuestan dinero. Es decir, hoy día te sale más barato, y la relación calidad-precio es infinitamente mejor, fichar a un inglés que a un buen nacional. Es mejor traerte un pilier rumano, que será muy bueno y de una calidad buenísima, y por un cierto precio, a un pilier español, porque pilieres españoles hay muy poquitos. Entonces, esto es lo que hay. No sé tú qué opinas, Juan Carlos, desde tu punto de vista de experto en deporte.
Yo creo que, efectivamente, aquí estamos debatiendo una cuestión legal contra una cuestión moral. Yo, particularmente, soy de los que piensan que en este país somos muy de poner el grito en el cielo, pero mientras aprovecharnos de aquello que nos disgusta, si nos puede favorecer en algo. Y es lo que han hecho los equipos. A mí, por lo menos, lo que me satisface, si hay algo que puede satisfacer en un caso engorroso, y ya digo, de difícil solución, ahora mismo el Consejo Superior de Deportes, imagino que estará evaluando que mientras que Samboy se ha dirigido a él directamente, la Federación Española de Rugby le ha sorteado.
Puede ser, claro.
Ha sorteado al Consejo Superior de Deportes intentando obtener al menos la cautelar sobre esa sanción, sobre esa resolución por parte de un juez. Pero que, ya digo, si hay algo que me puede satisfacer es que no solo El Salvador ha pensado que se podía aprovechar de la norma mientras había un vacío legal, sino que hay otros tres equipos, aparte del Salvador, porque ya son cinco junto a Samboy, que han decidido utilizar en beneficio propio esta norma, ¿no?
Eso es. A día de hoy se han jugado 6 partidos contraviniendo esta, en teoría, norma anterior. Esos 6 partidos, bueno, tengo los actas de todos los porque son públicos, uno se mete en la página de la Federación Española de Rugby, ves las actas, ves las casillas de seleccionable, de no seleccionable, y bueno, aparte de Samboy y del Salvador, que es lo que estabas comentando, pues está implicado Vizcaya Guernica y está implicado el Fútbol Club Barcelona. Es más, ha habido un partido entre Guernica y Fútbol Club Barcelona, los dos, y los dos ya han empezado a aplicar esta norma nueva. Vizcaya Guernica jugó con 5 jugadores no seleccionables, y el Fútbol Club Barcelona también con 5 jugadores no seleccionables. Y aparte, ya no hablando de legalidad o de ética, el problema es para el año que viene, o incluso este año, se te puede plantear que tengas gente que no puede ir a la selección por completo. Entonces, ¿esto va a deteriorar el nivel de nuestro rugby? Yo creo que sí, sin ninguna duda.
Esperemos que te equivoques, amigo, que en esta ocasión la razón no te asista, y esperemos que, si el juez decide abolir esa norma, que los equipos que se han enfrentado a conjuntos que han utilizado más de 4 no seleccionables no decidan recurrir los partidos.
No, yo creo eso creo que no, porque en el rugby no debe hacerse nunca, pero sí que es verdad que todos tienen que utilizar las mismas normas.
Te espero el martes que viene, que el viernes, como el fin de semana no hay liga, te doy vacaciones.
Ah, vale, fantástico.
Vale.
Muy bien.
Un abrazo, Miguel Ángel. Gracias a ti también, que estuviste ahí en el otro lado del aparato de radio. Quedas en compañía de tu radio, de tu COPE, las 4 de la tarde, y Ramón García. Hasta luego.
las 4, las 3 en Canarias.
Con Ramón García, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Ya son más de 60 las personas detenidas en la operación policial contra el crimen organizado. Según puede adelantar la cadena COPE, podrían haber defraudado unos 100 millones de euros. Tiene más datos el jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
Efectivamente, la policía se ha incautado por el momento de unos 400.000 euros en metálico. Según ha sabido COPE en fuentes de la investigación, los primeros cálculos en el fraude sobre el IVA se elevan a unos 100 millones de euros. Además, habrían llevado a cabo el blanqueo de unos 200 millones. A estas horas ya van poco más de 60 arrestados. En concreto, se nos habla de 61. Se han intervenido ya 20 vehículos, algunos de alta gama, y otros 150 han sido bloqueados. Por cierto, entre los detenidos, Carlos Peña Revilla, un antiguo empleado conocido en el Club Atlético de Madrid, nos lo aseguran fuentes policiales en la investigación, aunque oficialmente en el club no se nos responde por ahora.
Más noticias. El gobierno catalán ha invitado a Mariano Rajoy a reunirse con Artur Mas en el Palau de la Generalitat. Blanca María Pol.
El portavoz del gobierno catalán, Francesc Homs, propone que ese encuentro se celebre el próximo día 29, cuando el presidente esté en Barcelona, Ángela Sánchez.
El conseller portavoz, Francesc Homs, asegura que la carta de Mariano Rajoy no aporta nada. No hay propuestas para uno de los retos, dice Homs, más importantes del Estado. Más allá de esto, el Palau de la Generalitat tiene las puertas abiertas para que Rajoy y Mas se reúnan durante la visita del presidente del gobierno a Barcelona el próximo sábado 29.
El presidente de la Generalitat estaría encantado de recibirle y de darle contenido, por fin, a ese diálogo que a veces tenemos la impresión que solo es un elemento retórico.
De nuevo, Homs mantiene que el gobierno presiona de forma inaceptable a la Fiscalía General del Estado.
Partido Popular y PSOE han exigido rectificación al jefe del Estado Mayor del Ejército. El general Domínguez Buj ha asegurado hoy que los procesos independentistas surgen cuando el poder central es débil, como ocurrió con la pérdida de las colonias. Escuchamos a Alonso del Partido Popular y Hernando del PSOE.
El Ejército sabe perfectamente cuál es el papel que le corresponde y que, por supuesto, está a las órdenes del Gobierno.
Profundamente inadecuadas e impropias de una persona de la responsabilidad que el jefe del Ejército de Tierra desempeña. Que las aclare y que el ministro de Defensa le pida una rectificación urgente.
En un comunicado, el jefe del Estado Mayor del Ejército aclara que se refería a la guerra de independencia que propició la separación de España de los países iberoamericanos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el director general del Foro de la Familia en el Mediodía COPE ha animado a participar en la manifestación del sábado contra el aborto, Lourdes Mate.
Hay que salir a la calle, es el momento de defender la vida del no nacido, ponerle voz y luchar por una ley más justa. Los organizadores de la marcha no dudan de que su movilización tendrá respuesta.
Pues yo supongo que hablando coloquialmente va a mover ficha, porque realmente la gente que se va a manifestar allí, que ya digo que va a ser multitudinaria, es realmente una base social del Partido Popular y la gente está francamente enfadada.
Enfadados por el incumplimiento de una promesa electoral que esperan sea finalmente llevada a cabo.
Y Messi deja en el aire su futuro en el Barcelona, Luis Munilla.
Ha sido en una entrevista con el diario argentino Olé. Le preguntan a Messi si sigue pensando en terminar su carrera en el Barcelona.
Después se verá, el fútbol da mucha vuelta. Si bien dije siempre que me gustaría quedarme siempre en Barcelona, a lo mejor a veces no todo se da como uno quiere.
Messi se enfrenta hoy a Cristiano Ronaldo en el amistoso Argentina-Portugal, que es una de las atracciones del día, junto, por supuesto, al España-Alemania. Los dos partidos los cuenta Tiempo de Juego, que comienza hoy a las 8:05 aquí en COPE. Noticia de esta tarde. Barcelona se queda sin los Mundiales de Atletismo de 2019. José Luis Gil.
Mundiales que organizará definitivamente Doha. Barcelona se quedó fuera en la primera votación con tan solo 6 votos de 27 posibles. Doha se impuso a Eugene, 15-12 en la segunda. Por lo tanto, el petrodólar, decisión polémica, organizará el Mundial de Atletismo 2019.
Y Rafa Nadal ha dicho hoy en Madrid que la capitana de Copa Davis, Gala León, fomentando las acusaciones de machismo, parece que busca lo contrario a la unión en el equipo.
Ramón, esto es lo que está pasando a esta hora.
Muchas gracias, Blanca María Pol, Luis Munilla. No te vayas, que tengo las noticias de casa.
Ramón García.
La tarde.
COPE Castilla y León.
Actualizamos las noticias en nuestra comunidad en este martes 18 de noviembre, que nos deja cielos con nubes que transformarán el cielo en precipitaciones en débiles, cota de nieve por encima de 1.800 metros y temperaturas mínimas en ligero descenso, con heladas débiles sobre los 2 grados bajo cero. Las máximas no superarán en ningún caso los 15 grados. En cuanto al tráfico, ahora mismo continúa corte total en la Alberca en Salamanca, normalidad y tranquilidad en el resto de carreteras de nuestra región. inflación. Los castellanos y leoneses gastaron el pasado año una media de 46 euros en la compra de lotería de Navidad, 2 euros menos que la media nacional, según un estudio del portal Ventura 24. Por provincias, Soria fue la que más gastó en lotería, 67 euros, seguida de Zamora con 52, en el lado opuesto con 37 se sitúan León y Ávila. Sigue la información en la tarde con Ramón García.